se colocó en la tapa de todos los diarios esta mañana. Por ejemplo, El Observador titula "Dura crítica opositora al gobierno por Pluna". Últimas noticias: blancos quieren interpelar a Rossi y Astori por Pluna. Creen que el socio elegido no es el ideal y que han fallado los controles. En el caso de La Diaria, el título es "Zona de turbulencia". Crece la tensión entre el gobierno y Leadgate por la gestión de Pluna Sociedad Anónima. La oposición, mientras tanto, critica a ambos, al gobierno y a Leadgate. El tema también aparece en la portada del País, es el título principal. Gobierno admite que Pluna podría quebrar. Son todos coletazos de esta situación que ha quedado abierta desde la semana pasada, cuando Pluna Sociedad Anónima anunció que deja sin efecto temporalmente los vuelos directos Montevideo-Madrid, en una resolución que se aprobó a partir de los votos que en el directorio tiene el socio privado, el consorcio Leadgate. Ya bastante polémica se había despertado con aquella noticia y el tema daba para seguramente distintas alternativas políticas, pero ayer las cosas adquirieron otra temperatura con ese comunicado que Leadgate dirigió a la opinión pública y del cual dimos cuenta en perspectiva. Un comunicado en el que, entre otras cosas, Leadgate planteaba: si el Estado uruguayo considera que la operación a Madrid es estratégica para el Uruguay, Pluna Sociedad Anónima ofrece transferir la aeronave y el personal asignados a la ruta de tal manera que el Estado, a través de Pluna Ente, la opere con todo el apoyo de Pluna Sociedad Anónima que requiera en su fase inicial. Si el Estado considera que Pluna Sociedad Anónima no debe ser gerenciada como una compañía de derecho privado, podemos entenderlo. Sin embargo, en ese caso, ciertamente no seríamos los socios adecuados y estamos dispuestos a buscar un mecanismo de cambio a nivel societario y de gestión que sea satisfactorio para ambas partes. Si el Estado considera que lo mejor para el país es que Pluna Sociedad Anónima se maneje como una empresa autosustentable, entonces resulta imprescindible el compromiso y la responsabilidad de los representantes del Estado en el directorio de Pluna, apoyando las decisiones difíciles que se tomaron y que todavía deben tomarse.
La primera llamada del día.
Estamos con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi. Rossi, buen día.
Buen día, ¿qué tal, Cotelo?
Ayer usted concurrió al Parlamento, estuvo concretamente en la Comisión de Transporte de la Cámara de Senadores, lo hizo por iniciativa propia y tuvo que enfrentar un debate fuerte, ¿verdad?
No fuerte. Yo creo que más bien fue el escuchar nuevamente las observaciones y las preocupaciones que algunos legisladores nos han venido planteando desde hace bastante tiempo, con algunas características particulares fruto de lo que usted de algún modo comentaba y surge hoy de la prensa, ¿verdad? Hay un comunicado por parte de la empresa que plantea una serie de interrogantes y una serie de comentarios y que alimenta de algún modo las preocupaciones no solo de la oposición en este caso, sino del propio gobierno, y se mezclaron una serie de asuntos, algunos que hacen al fondo el tema, que es el mantenimiento o no de la línea Madrid, con otros que son circunstanciales, como fue el desperfecto que tuvo un avión que generó perjuicio a muchos pasajeros, tanto allá en Madrid como acá en Montevideo, y un tema absolutamente normal de aplicación de una de las cláusulas del contrato, que es el tema del Hotel Argentino de Piriápolis. Entonces todo eso configuró un conjunto de comentarios, de situaciones, de especulaciones, de afirmaciones, y termina con esto de que parece que la interpelación no es suficiente hacérsela al ministro de Transporte y Obras Públicas, sino que también se tiene que extender al ministro de Economía, Daniel Astori.
Usted se ha referido irónicamente claramente a ese hecho.
¿Cómo?
Que usted se refirió irónicamente al hecho de que la interpelación, sí, sea, claro, a los dos ministros.
Porque en definitiva en el momento en que yo recibí esos comentarios, no sabía si la preocupación era por el tema de Pluna o si en realidad lo que se estaba discutiendo era otra cosa, y la preocupación pasaba por de todas maneras hacer comparecer a un ministro que hoy está en Corea, no sé dónde, y que además es evidentemente el ministro de una cartera que tiene que ver con todo el país, pero que no tiene directamente que ver con este proceso.
Pero vayamos a las novedades justamente más recientes. Vayamos al comunicado que emitió Lydgate en el día de ayer. ¿Cómo reaccionó usted? ¿Cómo reaccionó el gobierno?
Pero yo no voy a entrar en el análisis puntual del comunicado, pero sí le digo que, por cierto, no me causó bien gracia, me molestó. La primera sensación fue una sensación de molestia.
¿Ustedes entienden que el tono del comunicado no correspondía, que el tono está fuera de, digamos, sí, de lo que son las costumbres en el diálogo entre una empresa como esta y el Estado?
Sí, está por lo menos fuera del tono que estamos acostumbrados en Uruguay. Yo digo que en Uruguay el tono de respeto, de ponderación, sobre todo cuando hay un diálogo, yo diría, relativamente permanente, me parece que el comunicado da idea de un tono, yo le diría un poco pedante, pero por lo menos, para ponerle un adjetivo suave. Pero después también, por cierto, me ha preocupado el contenido, y del contenido puede haber algunas afirmaciones que son requerimientos que nosotros, por cierto, siempre hemos procurado contemplar, pero hay algunas otras cosas que son inaceptables. Yo le digo en líneas generales, sin entrar al detalle, el Uruguay, si hay una cosa que lo distingue, es que ha hecho cuestión del cumplimiento de todas sus obligaciones contractuales con las empresas en general y con las empresas que tienen interés del exterior en particular. Y vamos a hacer en este caso exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es cumplir con nuestras obligaciones contractuales. Ahora, eso sí, también hemos dicho, hasta el cansancio en el caso nuestro, de que en cada caso vamos a exigir el cumplimiento de las obligaciones que asumen los particulares que contratan con el Estado. Esta es una calle de ida y de vuelta. Por lo tanto, nosotros no vamos a hacer nada en perjuicio de los intereses del inversor, por el contrario, somos socios del inversor y vamos a procurar que los problemas se solucionen para que la empresa funcione y para que el éxito, cuando llegue, sea de todos. Ahora, tampoco vamos a admitir que a partir de la defensa de intereses particulares se condicione al Estado a servir una actividad privada.
Pero concretamente, la línea Montevideo-Madrid para el gobierno es estratégica, es imprescindible, incluso no, si da pérdida.
No, yo le digo a usted que nunca ha sido esa que usted plantea la posición del gobierno uruguayo y del Ministerio de Transporte. Nosotros creemos que es una línea muy importante, que es un servicio que al país conviene por muchas razones, pero podemos entender perfectamente que si la línea tiene un desequilibrio que genera una pérdida que pone en riesgo a la propia empresa, por cierto, bueno, lo que primero que nada necesitamos es una empresa que cumpla determinados servicios, que puede perfectamente prescindir y prescindir por un pedido de Madrid. Pero este tema es un tema suficientemente importante para que se discuta entre las partes, para que se construyan acuerdos, para que se elaboren alternativas, y no simplemente tomar la decisión y punto. Porque hay un contrato que establece cómo es el relacionamiento entre el gobierno y entre la empresa. Así que, desde el punto de vista de las relaciones del gobierno con la empresa, el gobierno ha cumplido con sus obligaciones, va a seguir haciéndolo, pero va a exigir que la empresa recorra los caminos que corresponden en cada caso, si es que tiene interés en mantener la asociación en Pluna.
¿Y eso qué quiere decir concretamente? Llevado a, a los hechos.
Y que nosotros no vamos a...
¿Usted está aludiendo a ese proceso de conciliación que ahora se ha abierto?
Sí, justamente. El proceso de conciliación que promovimos es algo que está previsto en el contrato, justamente para situaciones donde no exista entendimiento o donde exista valoraciones diferentes respecto a lo que es sustancial y lo que no es sustancial. Y nosotros hasta ahora hemos tenido instancias de diálogo entre nuestros representantes en el directorio, los directores del ente autónomo y los directores de la sociedad anónima, y nunca se han cerrado ellos a la consideración de ningún tema. Pero lo que sucede es que queremos que se evalúen suficientemente y se tomen resoluciones que contemplen el funcionamiento, la calidad de una empresa en marcha que no se limita solo al vuelo a Madrid, siendo el vuelo a Madrid importante.
¿Qué dicen ustedes a propósito de esa posibilidad que maneja Lidgate en su comunicado de que el Estado se haga cargo por sí mismo a través de Pluna Ente de la línea Montevideo-Madrid?
¿A usted le parece comprensible que después de haber hecho el esfuerzo, el Uruguay todo, para promover esta asociación, justamente para que privados pudieran desarrollar la actividad aeronáutica, le parece que estaríamos actuando en función de los intereses de los uruguayos, si las líneas que claramente son de muy buen rendimiento, como el puente aéreo, las comunicaciones con Punta del Este, la dejáramos en manos de la empresa privada y nosotros nos hiciéramos cargo de la línea que se publicita ampliamente que es deficitaria? Por favor, las cosas, solo el plantear esa opción públicamente en un remitido pago es un elemento que da la impresión, muestra que no hay una comprensión acabada de qué estamos discutiendo.
Sí, seguramente Lidgate plantea esto porque desde el gobierno se escucharon varias voces discrepantes con la decisión de suspender la línea Montevideo-Madrid. Se habló del carácter estratégico, se habló de que era fundamental para el proyecto de convertir el aeropuerto de Carrasco en una terminal hub, etcétera.
Bueno, pero también habrán escuchado que el ministro muchas veces dijo que si bien esto está dentro de la propuesta que ellos mismos hicieron en el plan de negocio y no hace tanto tiempo, sin embargo, los planes de negocio no son inamovibles, no son incambiables. Tienen que estar permanentemente ajustándose a los obstáculos, a las dificultades o a las oportunidades que en el mercado se generen. Bueno, esa es la posición con la que hemos estado conversando, pero una cosa es buscar soluciones a las dificultades y otra cosa es imponer caminos, y eso... Bueno, la sociedad y el contrato que hemos firmado no deja tan claro que las decisiones exclusivamente se tomen por parte del inversor privado en todos los temas. En muchos temas, desde luego, que tienen todas las competencias de un accionista mayoritario. Pero en otros, ellos firmaron el contrato, en otros tienen que tener en cuenta las opiniones del Estado. Porque
¿Qué alternativa podría haber, ministro?
En una sociedad anónima, Cotelo, los socios mayoritarios y minoritarios encuentran su forma de relacionamiento, a veces que no es buena. Pero en este caso hay un elemento adicional. El socio minoritario es el Estado.
No, yo le preguntaba qué alternativa podría haber de ese proceso de conciliación, qué tipo de fórmula podría salir.
Bueno,
porque la empresa argumenta de que el aumento que ha tenido el precio del petróleo ha resultado determinante en el cambio de su ecuación, en el cambio de sus costos.
Bueno, usted sabe, en alguna oportunidad nos dicen a nosotros que coincidimos con los argumentos de la empresa cuando decimos que efectivamente en el último año y con cierta sorpresa, los mercados han visto una crisis motivada por el tema del combustible y por la merma de los mercados a partir de elementos de crisis que surgieron tanto en Estados Unidos como en Europa, que han llevado a que una gran cantidad de aerolíneas pasen por dificultades, muchas hayan quebrado, otras estén replanificando sus frecuencias y sus servicios, incluso llegando a América mismo, donde algunas aerolíneas muy prestigiosas, las más prestigiosas del mundo, también han debido replanificar, suspender servicios, cortar servicios. Por lo tanto, más allá del uso que se haga de esta dificultad que una tiene planteada, no es una cosa que sucede sin ninguna explicación. En el Uruguay, de alguna manera, se está reflejando lo que es un problema que lamentablemente se está dando en el mundo. Fíjense, ahora el petróleo, por suerte, aparentemente está bajando y hoy estamos cosechando los primeros beneficios con el ajuste de tarifa, pero indudablemente el precio que había tocado y la incertidumbre de cómo iba a seguir evolucionando, generó una conmoción en el mundo y también, por cierto, afectó la economía de una empresa que había basado una buena parte de su estrategia en el cambio de las unidades para ahorrar alrededor de un 40-45% del combustible que consumía en sus vuelos regionales. Y resulta que todo eso se lo absorbió las uvas que por otro lado se daban.
Sí, por eso le preguntaba, ¿qué alternativa puede haber con todo ese contexto que usted acaba de describir?
Bueno, hay algunas alternativas. De hecho, yo no quiero mencionar ninguna, pero si usted lee la prensa, repasa la prensa, habrá visto que el propio gerente general de Pluna Sociedad Anónima ha hecho referencias a que ellos están trabajando en alternativas. Algunas de esas alternativas, por cierto, nuestros técnicos y nuestros representantes las han estado manejando. Y yo creo que la empresa, además, en el medio de esta discusión...
No, pero concretamente, ¿hay alternativas para la línea Montevideo-Madrid?
Hay alternativas para la empresa.
Ah, no, yo le preguntaba para la línea Montevideo-Madrid, que es el punto más polémico.
Mire, la línea Montevideo-Madrid necesita de circunstancias que son diferentes a las que hoy se están dando, tanto a nivel de mercado como a nivel de del propio funcionamiento empresarial. Veremos si se pueden construir esas condiciones distintas.
Y por último, ministro, para esta charla de hoy, la pregunta a propósito de cómo la oposición está viendo este proceso. En definitiva, si tomamos las distintas opiniones que se han escuchado en estas horas, hay un punto en común, hay un denominador común, que es que el Poder Ejecutivo se habría movido frente al Leadgate de manera demasiado condescendiente, que se le habrían facilitado demasiado las cosas.
Bueno, eso es una afirmación, pero bueno, es una afirmación. Mire, yo le digo lo siguiente. Usted sabe, yo no me voy a pasar repitiendo lo mismo, pero usted sabe que esta empresa estaba quebrada y además su socio estaba quebrado cuando lo recibimos. Y que tuvimos que discutir y pensar mucho para ver qué hacíamos. Y que lo hicimos en función de los intereses del país y de los intereses de los 600 y pico de trabajadores que tienen la fuente de trabajo en Pluna, el hacer el esfuerzo, no de bajar la cortina y echarle la culpa al otro, y hay unas cuantas culpas para echar, sino de tratar de salir adelante. Y tratamos de buscar la mejor asociación posible. Buscamos muchísimas, y bueno, de las que se presentaron y respaldaron su propuesta, bueno, elegimos la que nos pareció mejor. Y esa asociación la venimos siguiendo con absoluto detalle en lo que pueden resultar incumplimientos como en lo que puede resultar éxito, que también los hay, porque es evidente que ha mejorado los servicios en toda el área regional, indudablemente. Entonces, hemos dado seguimiento. Ahora, claro, ¿cómo en este Uruguay y en esta época la oposición va a reconocer que lo que ellos hicieron tan mal, hay alguien que por lo menos intenta hacerlo mejor? No lo van a reconocer. Y si hay algo que faltaba, es esto de la convocatoria de Astori, que está en Corea. Es decir, comprende, acá se entreveran otras cosas. Y eso es inevitable. Yo no reniego, si estas son las reglas de juego, por favor. Nosotros vamos a concurrir al Parlamento si es que nos llaman, cada vez que nos llamen, porque es nuestra obligación informar al Parlamento.
Pero pregunto, ahora que ha pasado un año, ¿usted entiende que la decisión que se tomó fue la más acertada? ¿No hubiera sido mejor dejar caer a Pluna?
La decisión que se tomó es la que teníamos si no queríamos quebrar. La que teníamos fue esta, y hemos procurado que se desarrolle de la mejor manera. Si usted me pregunta si yo estoy conforme, bueno, yo le digo, si analizo determinadas cosas, creo que estamos mejor que lo que estábamos antes. Yo creo que estamos mejor en muchos aspectos, que incluso en las peores circunstancias estamos mejor. Y bueno, y hay otras cosas que no funcionan bien y que nos preocupan, por cierto, cómo pueden preocupar a todos los ciudadanos.
Pero la pregunta era, ¿no hubiese sido mejor dejar caer Pluna y punto?
Bueno, esa es una... veremos cuál es el resultado final. Esa es una pregunta que no crea que yo no me la planteo desde hace 3 años y pico.
Pero no tiene respuesta.
Bueno, por ahora estamos peleando para que este camino sea el mejor. Me gustaría no tener que reconocer que lo mejor hubiera sido hace 3 años dejarla quebrar, con todo lo que significaba, porque muchos de los que hablan del dinero que se puso, etcétera, etcétera, bueno, se hubiera puesto de cualquier manera, porque el Estado no puede cerrar una actividad y declararse insolvente, tenía que pagar lo que debía. Y en segundo lugar, hay 640 trabajadores que trabajaron un año y pico más y que tenemos la aspiración que sigan trabajando.
Ministro Víctor Rossi, le agradezco sus respuestas a estas preguntas esta mañana.
Cotelo, a las órdenes.